Hola, yo soy Pau Galindo y esta es una reseña de un libro de terror, aquí en Un Libro, Una Historia. Bienvenidos a una reseña más de estas que debieron de haber llegado en octubre, porque el libro lo empecé a leer esa fecha, pero pues la vida de adulto ya saben que nos cae encima y esto probablemente va a llegar de que en enero, no sé si a mediados, no sé si a final, aunque lo estoy grabando en el último día del año, pero... pues la edición y la vida y los tiempos. En esta ocasión, y antes de contarles de qué se trata este libro y cómo es que di con él, les vengo a contar algo que nada que ver, que es el dato random del día. Y el dato random es que normalmente grabo más de un episodio en el mismo día, en esta ocasión llevo tres, y trato de ponerme como que un cambio de ropa diferente y de repente como cercano a la temática del libro. Ahorita, aparte de que hace frío, estaba buscando y dije, ah, pues como que mansión embrujada, un suéter negro, pues me produzco una vez y pues nada más me voy como que cambiando el labial. Y ahí buscando en mi cajita de labiales me encontré uno que me he puesto quizás una, quizás dos veces, porque el color, para mí, yo cuando me lo veo digo, esto es negro. Y este no es un comercial, pero aquí me lo traje. Son los labiales que me gustan mucho, de los cuales ya me acabé un par, y son los labiales de Kat Von D. Este es el tono Exorcism, que es exorcismo en español, y tiene un número, pero yo estoy ciega, entonces no alcanzo a ver qué número es. Y es como un tono como moradito. Y de hecho me lo traje como para enseñárselo. Ahorita me estaba como tomando una foto así como para ver. Y dije, ah, no, no se ve tan gacho. Porque, o sea, ya como que con el reflejo de la cámara. Porque, nada que ver esto. Esto nada más es un dato para contarles mi día. Porque pues me gusta platicar. Pero aquí, a mí me gustan mucho los labiales de tono rojo. No me gusta que luego se corren y uno parece así de que el guasón. Pero... a mí los labiales de tono rojo, rojo, así como chido, yo me siento que se me vende que de blanca nieve. No me gusta mucho cómo se ven, aunque es un tono que me gusta mucho. Y por alguna extraña razón, cuando son un poquito más oscuros, no me gusta cómo se ve cuando me los pongo, pero me gusta mucho cómo se ven en las fotos. Es una cosa muy extraña de la vida. Ahorita estoy enamorada de uno, que es uno de L'Oréal. Pero antes de que todo eso, y les estoy hablando de que muchos años atrás, quizás unos 6, 7, 8 años, estos labiales eran mi máximo. Cuando podía, una amiga de entonces me regaló algunos y yo cuando pude me hice de varios. Y estos son así de que una joya porque te duran un montón y no se sienten secos. Está bien chida la fórmula. No es un comercial, pero pues para que les interese, ahí se los dejo como el dato. Y el tono top así de que el más chido se llama Lolita. Y ese era todo lo que les quería poner y dije, está acorde con la reseña. Sin querer, o sea, me lo estaba poniendo y dije, ¿qué tono es este? Y cuando lo vi dije, ay, exorcismo, acorde con la reseña, vámonos. Y entonces pues ya por eso se los quería enseñar y... decirles que estos labiales de Kat Von D son una muy buena inversión. Sí están cariñositos, pero vale la pena. Cerró el comercial de Cosas Beauty, que la verdad es algo que me gusta mucho, que no es como de eso no mi contenido, pero me gusta mucho hablando del maquillaje. Ahora sí, platiquemos de lo que nos atañe, que son los libros. En esta ocasión, por ahí en el book tag de fin de año, les contaba que tuve oportunidad de leer dos libros de este autor. Y uno de ellos no me gustó tanto. Este sí me gustó lo suficiente como para traerles una reseña. Y como la neta es que casi no les traigo cosas de terror y esto tenía que haber llegado en octubre, decidí traérselos y platicárselos para que si esta historia es de su interés, pues lo agreguen a sus próximas lecturas. Algo que les voy a contar es que este libro como tal no me dio así de que como que el miedo y el terror. Ya saben. Ay, ay, no me las muñes, no me las muñes. No, pero no me las muñes. Ah. Algo que les puedo contar es que este libro como tal, a pesar de que sí me chuté un par de reseñas, a mí la neta es que no me dio como miedo, a mí se me hace como un terror muy ligero, que si ustedes están como en esa onda de que sí les gusta, pero que sí les da miedo las cosas, yo creo que les puede dar ese suficiente susto para que sigan interesados en el género. ¡Au!
¡Ochi! La Sabrina me está agarrando de posta de vacación.
El libro del que les voy a platicar el día de hoy es Cómo vender una casa embrujada, de Gaby Hendrix.
Gaby Hendrix nació en Charleston, Estados Unidos, en 1970. Uno de sus primeros trabajos fue como bibliotecario en la American Society for Physical Research. También ha escrito para varios medios de comunicación como la revista Playboy, el New York Post y el New York Sun. Antes de dedicarse formalmente a la escritura, publicó relatos cortos, colaboraciones en series de literatura juvenil, cómics con guión propio y hasta una novela gráfica / libro de cocina / memorias. Y su primera novela, Horror Store, vio la luz en 2014. Además de su actividad literaria, ha escrito guiones de las películas Mohawk y Satanic Panic, y es uno de los fundadores del Festival de Cine Asiático de Nueva York. Ha obtenido múltiples reconocimientos, entre los que se encuentran el premio Bram Stoker a la mejor novela de no ficción por el libro Paperbacks from Hell de 2018 y el Goodreads Choice Award a la mejor novela de horror por el libro The Final Girl Support Group en 2021. A la fecha, ha participado en varias publicaciones y de forma propia ha lanzado 8 novelas que se han caracterizado por combinar el horror con un toque de comedia. En este episodio del podcast platicaremos de su libro publicado a inicios del 2023 y traducido al español en el mes de noviembre bajo el título de ¿Cómo vender una casa embrujada? Cuando Luis se entera de que sus padres han muerto, teme volver a casa. No quiere dejar a su pequeña con su ex y volar a Charleston. No quiere enfrentarse al domicilio familiar donde se amontonan los restos de la vida académica de su padre y de la constante obsesión de su madre por los títeres y los muñecos. No quiere aprender a vivir sin las dos personas que mejor la han conocido y más la han querido en el mundo entero. Y sobre todo, no quiere tener que lidiar con su hermano Mark, que nunca ha salido de Charleston, es incapaz de conservar un empleo y no lleva bien el éxito de Luis. Por desgracia, ella lo necesita porque para vender esa casa va a hacer falta algo más que una manita de pintura y retirar los recuerdos de toda una vida. Pero hay casas que no se dejan vender y la de Luis y Mark tiene otros planes para ellos.
Este libro se publicó a inicios del 2023 bajo el título de How to Sell a Haunted House o Cómo vender una casa embrujada. Tiene 440 páginas. El sello que lo trae es Minotauro, que ya sabemos que es el sello de ciencia ficción y de terror de Planeta. El género como tal es terror o thriller. El pasta blanda ustedes lo encuentran en un costo de 298 pesos mexicanos, 149 pesos en su edición en Kindle. Sí está el audiolibro en Storytel, Audible y en otras páginas. En Goodreads tiene una calificación de 3.75. Yo le puse un 3, si no me equivoco. Y la edad de lectura recomendada, yo creo que por los hechos que aparecen ahí, sería como para los 18 años en adelante, en mi opinión. Les cuento que este fue uno de esos libros que estuve alternando entre lectura en digital y audiolibro. El audiolibro yo lo tengo en Storytel. Y pues cuando no podía leerlo, cuando no podía aplastarme a leer, pues me ponía a escucharlo. Y la narración es como española, entonces está como chistosona. Las voces y así se me hicieron como graciosas, como de doblaje de película española, que como les conté, a mí es algo que no disfruto tanto. A mí me gusta más como el latino, porque pues es algo que me es natural a mi oído. Y eso se me hizo chistosón, pero como que le dio cierta vibe. Aunque el libro está ambientado en Estados Unidos, en San Francisco, en Charleston, yo lo trasladaba a España por las voces cuando me tocaba escucharlo. Ahora sí, les voy a platicar de qué se trata, porque como su nombre lo dice, todo el meollo del asunto va a tratarse de vender una casa. Nuestra narradora y protagonista se llama Luis. Al momento que inicia la historia, ella tiene unos 30 y tantos años, y el primer capítulo nada más es un preámbulo en el que ella nos va a decir que ella está como nerviosa de contarles a sus papás que va a tener un hijo. Y tiene ahí como unas reflexiones de cómo eran sus papás, o de que si le daba miedo que si sus papás supieran que pues ella ya cuántos años tenía y apenas iba a decir que pues iba a ser mamá, etcétera. Entonces como que todas esas emociones después vamos a ver que se proyectan hacia lo que pasa con sus papás y hacia algo que pasa con su hija. Entonces, bueno, eso es como nada más un preámbulo. Pasan 5 años, ahora ella es mamá de una nena que se llama Poppy. Ella tiene un papá de su hija, porque creo que no están casados como tal, que se llama Ian, si no me falla la memoria, y ella vive en San Francisco. Resulta que sus papás viven en otro lado, junto con su hermano, a quien no ve ni habla con él ni se lleva muy bien desde hace como 3 años. Ella considera así de que su hermano es de que un vago y como de que no mantiene los trabajos y de que siempre iba mal en la escuela y de que sus papás como que todo le toleraban. Entonces ella tiene como cierto recelo para su hermano. Y un día le marca a su hermano y le dice que sus papás fallecieron en un accidente de carro porque su mamá iba manejando y que su mamá pues al parecer como que nunca fue como tan hábil para manejar y no ve muy bien y así. Entonces, bueno, cosas pasan, sus papás se accidentan y fallecen ambos en ese accidente. Ella en un primer momento no le cree, piensa que le está jugando una broma y entonces ella decide como marcar a casa de sus papás, pues no le contestan y luego creo que le marca a una tía. Y total es que, bueno, el punto es que corrobora que efectivamente sus papás ya fallecieron y pues ella se tiene que trasladar a la ciudad donde ellos están, que es en Charleston. Ella decide encargar a su hija con su señor padre y pues se lanza a donde va a encontrarse como con su hermano, a quien no ha visto en un ratote, y pues a ver qué pex con la casa. Cuando llega a la casa, ella la vamos a seguir como en sus pensamientos. Ella es nuestra narradora, entonces ella todo como que es de que no puede creerlo, tiene reflexiones sobre pues cómo era la relación con sus papás, cómo no puede creer que pues ya no estén, etcétera. Tiene como varios momentitos emocionales que pues no es al final el meollo del libro. Llega a la casa, es una casa como de esas casas gringas que si ustedes ven en los programas gringos, bueno, a mí se me figura así. Es el tipo de casa como que tiene ático, tiene desván, tiene como todo una explanada o jardín alrededor, aparte de la cochera, de esas que no están como pegadas a los vecinos, que son territorios muy grandes, que no sé, o sea, de esos programas gringos donde tú ves cómo son las casas, pues así sería la casa que nos están describiendo. Y ella es una casa en la que sus papás, por lo que los van a ir comentando posteriormente, tienen como un chingo de triques y de cosas, Y sobre todo porque su mamá se dedicaba como a hacer muñequitos tipo títeres, como manualidades, y tiene un montón. Tiene un taller lleno de triques y aparte tiene muchos triques, muchos monos dentro de la casa. Entonces ella llega y pues ahí como que está viendo cómo demonios se mete a la casa, total que logra entrar a la casa y empieza como a ver como eso de que dice, ah, no manches, o sea, ella hace mucho que no se encontraba ahí y para ella es un shock ver todos los monos de la mamá y todas las cosas. Que ahí cuando lo piensas, si a ti es alguien que te da terror como los monos, acá onda Chucky, onda la Annabelle, como que sí, tipo este libro pues te va a generar esas vibras. A mí pues no, nunca me han dado como miedo, pero el hecho de imaginarme como Toyo decía así de sí, sí, está creepy. Entonces, bueno, la morra está intra y en algún punto escucha ruidos y ve que la tele está prendida, se le hace como chistoso, va y apaga la tele y pues ya sigue como viendo qué pedo en la casa y de repente la tele vuelve a estar prendida por algo y entonces ella es como de que, machis, o sea, pero ella no es que sea escéptica, pero pues no le atribuye a nada paranormal lo que pasa, entonces, pero ella va y dice, caray, pero yo apagué la tele, entonces bueno, ahí se vuelve a apagar y se va, ¿no? Entonces ella, pues ahorita que está en la casa es como de cuando te avisan así de, oye, pues ya no está, ¿qué vas a hacer ahora? Y pues ella dice, no, pues es que, no sé, hay que limpiar la casa y hay que ver qué pex, ¿no? O sea, como que está en ese shock de todo lo que va a pasar. Y resulta que ese día se va a su hotel. Aquí va a empezar a correr como una segunda línea en la que les puedo contar que, por ejemplo, ella le marca al papá de su hija y le dice así de, oye, pues yo estoy acá, y así como a la niña. Y resulta que la niña, que se llama Poppy, que tiene 5 años, 6, tal vez para este punto, ha tenido como un retroceso infantil. Entonces este vato le dice, oye, ¿tú te acuerdas que ella, por ejemplo, de qué tipo ya no se hacía pipí, de que ya como que ya no hablaba como bebé y estas cosas? Pues está comportando media rara desde que te fuiste. Entonces la niña está como enojada con su mamá porque pues, su mamá se fue. Y hay una reflexión en la que esta Luis piensa que su mamá nunca la enseñó como a lidiar con el duelo, y entonces ella intenta ser más madura y entre varios momentos vamos a ver que le va a tratar de explicar a su hija qué pasó, pero pues esto se sale de control y luego esto va a tener una desembocadura más grande dentro del libro que nos va a llevar a un clímax que va a tener la historia, que no me gustaría contárselos porque siento que sí sería un spoiler, pero o sea, va a ser una lucha entre que ella está acá en Charleston y la niña por allá portándose con sus berrinches y el papá no sabe qué pedo. Al día siguiente, después de que ella, Luis, como que le haya dado un rondín ahí a la casa, ella llega y llega también a la par un vato que dice llamarse Ronald, con batitos, y ella, pues ellos llegan como, son como un servicio de limpieza. Entonces ellos, pues ellos llegan como en sus anchas y ella les para y les dice, a ver, no, ¿qué está pasando aquí? Ellos le comentan que el hermano, que Mark, los había contratado para que pues se encargarán como de limpiar la casa y le dice, no se preocupe, o sea, nosotros cuando, o sea, lo que sacamos es como todo lo que la familia podría no utilizar y les dejamos cosas que creemos que son importantes para que ustedes las revisen, o sea, para que ustedes como que no se metan como con ese show. Y ella no quiere, entonces como que se enoja, en eso llega el hermano, que no ha visto en un rato, discuten, total que esta morra acaba corriendo estos vatos, los vatos así, bueno, más bien no se acaban autocorriendo, o sea, ella como que le dice, no sé, váyanse. Y él dice, no, miren, primero arreglen sus problemas y ya luego nos hablan y ellos se van. Ella se queda discutiendo con el hermano como que, digamos que cada uno tiene como sus métodos y tienen sentimientos encontrados respecto a lo que pasó, por lo que entendemos o por lo que se describe, Mark era un poquito más cercano a sus papás, o sea, sus papás lo procuraban un poquito más y ha sido más dependiente de sus papás y ella, Luis, desde más chavita ha sido como, sí, como que ella se las arregla solas y ella resuelve sola, entonces eso va a tener ahí un choque y de hecho hay una, digamos que una explicación de por qué pasan las cosas así. Y bueno, después de ese como malentendido, resulta que Luis se va a casa de sus tías, ahí vemos que tiene un diálogo con las tías, la tía le habla a Mark, le dice cómo está peleando con la hermana ahorita, etc. Y esto concluye en que tienen que organizar el funeral, y pues Mark, porque por ser como que en teoría quien más conoce a los papás es quien va a organizarles el funeral. Aquí pasan un par de cositas intermedias, pero vamos a ver que sí se celebra este acontecimiento, y es un hecho en el que vamos a ver los primeros detalles de cómo era la vida de los papás y resulta que muchas de las personas que asisten son titiriteros, que van las personas y por lo que entendemos llevan a sus monos, entonces el funeral se vuelve como extraño. Aquí a Luis como que choca con eso de qué pedo con esta gente, qué es lo que está pasando, pero más adelante vamos a ver que pues ve que era lo correcto para los papás y para lo que hacía la mamá. Paralelamente, antes de contarles lo que estaba pasando con Luis, una gran parte del libro, una gran línea de la historia que se desarrolla, es que vamos a ver cuál es la relación de Mark como con su vida actual, que sí vemos que como que no tiene pies ni cabeza, Sin embargo, hay un momento en el que él sí se interesó por lo que hacía su mamá, que eran estos monos. Aquí hago un paréntesis y me regreso un poquito a la casa. Cuando Luis está explorando la casa, nos describe que, por ejemplo, trata de entrar a los cuartos y los cuartos están así atiborrados de material y de cosas de lo que la mamá hacía a sus muñecos, de que tela, no sé, algodón, botones, lo que ustedes imaginen, de que me acuerdo que entra a un cuarto y casi se le cae todo encima, así como de ¿qué onda con esto? Hay monos pegados por toda la casa que hacía la mamá. Hay unos monos que particularmente son como que lo que les da más susto, que son unos monos que hizo la mamá, una muñeca y un muñeco representándolos a ella y a él. O sea, son la mini Luis y el mini Mark. Y Luis los encuentra y es como de que ¿qué onda con estos monos? Y sobre todo hay un títere que se llama Pumpkin, que es el que más le daba como cosita a Luis, y Luis recuerda que su mamá lo utilizaba para contarles historias a ese y a otros, ¿no? Entonces, como que todo este contexto de que Luis se acuerda de que, ah, sí, mi mamá hacía esto, llega un momento en el que Mark cuenta que Luis, pues en realidad nunca le interesó esto de la mamá, pero Luis, digo, pero Mark sí trató como de acercarse a este pasatiempo o hobby de su mamá, o quizás entenderla, y hay una historia, hay una línea que corre más o menos a mitad del libro en la que él nos cuenta que se va a la universidad, que se une a un club de teatro, que en ese club de teatro ve un día algo relacionado a un títere que lo conmociona mucho, que él a partir de ahí decide interesarse, le habla a su mamá, le pide al Pumpkin, su mamá se lo presta, y eso desencadena una serie de hechos que, por lo que pasa, que todo lo que sería como el terror, tiene que ver como con ese mono en específico y como con estas raíces que tiene el hermano acercándose a estas cosas. Regresando a lo que está pasando en tiempo actual, vamos a ver que, no me acuerdo si el funeral es antes o después, pero hay una lectura de testamento. Y en esta lectura, que es lo que está pasando en ese momento cuando ellos están resolviendo que Pex, resulta que, pues, ok, sí vamos a limpiar la casa, pero pues vamos a ver cómo quedan los bienes y demás. Sobre todo porque Luis, pues, no quiere estar como, o sea, como que no se tolera, entonces no quiere estar como con el hermano. Y ella, por la situación económica que tiene, pues ella sabe que tiene una hija y pues le caería muy bien como lo que sea que le hayan dejado de herencia, porque esto sería como patrimonio de Poppy, ¿no? Entonces, ya estando en la lectura del testamento, aquí pasa algo. Resulta que va como un tío de ellos, me parece, que es el abogado de la familia, y les dice, a ver, aquí hay una situación. Resulta que están los dos testamentos de los papás, y los dos testamentos tienen voluntades contrarias. Empieza la lectura y les dice, por un lado, pues el señor papá le deja todo a Luis, pero en el caso de que él muriera primero que su esposa, le deja todo a su esposa. Y por otro lado está el testamento de la mamá, que decía que ella se lo dejaba todo a Mark, pero que si moría primero, pues se lo dejaba todo al papá. Y pues los dos se mataron en el accidente de carro. Entonces, al momento de checar como los tecnicismos, resulta que cuando llegaron los paramédicos, el papá pues ya había fallecido y la mamá todavía alcanzaron a llevarla al hospital y pues ahí ya no aguantó, ¿no? Entonces, por esa situación, pues todo la casa y todo eso se le quedaba a Mark. Entonces Mark, pues es como de, ok, todo es mío y cállale esta... Luis se enoja muchísimo, luego por ahí encuentra, creo que su mamá le deja una carta o encuentra algo, le entrega una carta a su mamá, no me acuerdo cómo, pero el punto es que su mamá le hace la observación de que ella siempre trató de proteger al hermano porque pues, sabía que como que el hermano la neta no la iba a hacer y que ella pues, sabía que lo iba a poder resolver todo sola, ¿no? Entonces hay como una disputa, se mete la familia, o sea, son como detallitos que nos van dando, pero el punto es que ella se enoja y ella dice, ay, ¿sabes qué? Pues quédate con tu casa, se va al hotel. Y luego la tía creo que le habla a Mark. Y el punto es que primero Mark va y le dice, ¿sabes qué? Bueno, vamos a vender la casa, yo no la quiero, pero te voy a dar de que el 20%. Y ella está así como de que no. Luego se mete como una prima y la prima le dice, no, la neta es que lo justo, aunque te lo hayan dejado todo a ti, es que le des la mitad. Y pues vamos a ver cómo está esa discusión familiar al respecto. El punto es que logra él convencerla de que se quede hasta que él se logre la venta de la casa, pero pues, sobre todo para que le ayude como con la limpieza en la casa, porque pues para tenerla lista y venderla, y ella no quiere, pero a la vez sabe que lo necesita, porque si se vende esa casa, pues es una gran cantidad de dinero, y como les dije, pues, sería para el patrimonio de su hija. Entre todo este merequetengue que está pasando, resulta que ya ha habido como varias escenas de sustos. Les cuento, por ejemplo, en una de esas, la Luis anda como ahí en la casa, antes de que leyeran el testamento, y ella se deshace del mono este que les digo cuando se acuerda de las historias de Pumpkin y va y lo avienta como a una bolsa, creo, y lo saca como al garage o una cosa por el estilo. Y después ella va y pasan cosas, creo que pasan 2-3 días, ella va y busca de que sea, pues vamos a sacar la basura o algo por el estilo, y resulta que el mono este no está, entonces ella piensa así de, Luis me está molestando, digo, perdón, Mark me está molestando. Y Ah, y son esos momentos en los que como que te ponen a pensar así de chon, 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 ¿dónde estará el títere? Y son como esos momentos, como el de la tele al inicio, como el de este donde el mono según eso lo tira y luego no está, va a haber un montón, hasta que al final del libro ya las cosas se salen de control, estilo así de que choque. Ahora sí, resulta que pues ellos ya van a empezar a ver qué show con la casa. Como la casa es de Mar, pues Mar dice no, yo no le quiero hacer nada a la casa. Y pasa un incidente en el que un día Luis estaba en un cuarto donde había como algunos monos, en una parte de arriba. Y en ese momento ella ve una ardilla. Resulta que pasan, como que en esa alucinación que ella tiene, siente que la ardilla la ataca. Ella se pone toda loca, trata de deshacerse de la ardilla y pues avienta la ardilla por la ventana. Aquí pues rompe la ventana. Entonces cuando Marge se da cuenta que está pasando y va a ver que lo único que pasó es que Luis destrozó muñecos y destrozó la ventana y no hay ninguna ardilla. Entonces ella le dice y le jura así de no, es que, o sea, te juro que me atacó algo, y él como que casi casi le dice, estás loca. Y ahí ella como que dice, no, no me gusta esto, yo ya me voy, y ella está decidida pues a irse. En ese momento, pues, él es cuando la convence y pasa todo esto de que sí, te voy a dar algo, pero ayúdame a vender la casa y demás. Este incidente ya había pasado. Y regresan a la casa y, pues, ahora, con esto que como que pasó, Mark sí realmente está como apegado a la casa. Llevan a una prima. La prima les ayuda a inspeccionar y ella le dice, pues, miren, sí se puede vender porque es pues, una casa grande, tiene como buenos cimientos y no sé qué, pero, pues, desháganse de los monos para poder traer como a gente a verla y esas cosas. Y como escuchan ruidos, está mientras la prima anda ahí, como que hay unas vibras medio raras en la casa. Al final, cuando la prima se despide de ellos, que la prima se dedica como a eso de las casas, les dice, ¿saben qué? O sea, sí, todo muy bonito, y pues deshaganse de los monos y vemos, pero la casa está encantada, y yo les recomiendo que pues, le echen agua bendita, traigan a algún padre o algo, o si pueden, pues, si quieren, mi mamá les puede ayudar, porque mi mamá hace como esas cosas de limpias, pero pues háganle algo, porque la casa tiene unas vibras así como que raras. Se va. Y Luis como que piensa en lo que ya le había pasado, pero Mark piensa que son los espíritus de sus papás. Entonces, él dice, no, 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 mis papás a lo mejor no quieren que vendamos las casas y no sé qué. Y la Luis así como, no puede ser. Y en ese punto vamos a ver que Luis se propone como cocowash al hermano para que pues acceda y ya venda la casa. Y le propone, ya después como que ve que por la parte hostil no van a lograr nada, o sea, de que neta se pelean un chorro. Yo le estoy resumiendo así de que dos peleas, pero se la viven de la greña como que al inicio. Y cuando llegan a ese punto, él ya platicaron como que un poquito de los títeres, ya saben más o menos qué onda con el Popkin, o sea, ya tenemos un poquito de contexto. Y entonces llega un punto en el que ella le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos una noche de pizza chino aquí en la casa? Ahí nos remontan a que cuando ellos eran niños, su mamá hacía noches de integración como familiar de pizza chino, que era pedir un montón de pizzas y un montón de comida china y pues convivir en la casa. Ellos se acuerdan de eso, entonces se ponen de acuerdo para ir a la casa y pues cenar y según Luis, como despedir al espíritu de los papás, como darle el coco a Mark y pues como para que Mark se quede más tranquilo y se empiecen a deshacer de las cosas. Porque para este punto, Mark no se quiere deshacer de los monos y Luis le dice, mira, ¿sabes qué? Llévate todos los monos, o sea, ya tú los checas con calma en tu casa, pero ya lo que quieres decir, ya saquemos los monos, limpiemos la casa, etc. Entonces, como que le dice, no, 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 porque mis papás no están de acuerdo. Entonces, en eso, le propone eso, ¿se acuerdan? Hay una memoria de su infancia y platicando, ese día estando ahí, están brindando y no sé qué, y se siguen escuchando ruidos. Entonces el Mar dice, mis papás aquí andan presentes, y la Luisa así, sí, 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 aquí están ya. Y cuando están como que en eso, sacan una memoria o un recuerdo que es importante. Mark le confiesa y le dice, oye, es que no sé si tú te acuerdas, pero pues cuando eras niña, tú me quisiste matar. Y ella, papá, así, o sea, están dentro de la plática, hay más cosas, hay más contexto, pero pues ese es el punto, ¿no? Y ella le dice así de que, no, yo no te quise matar. Y le dice, sí, no sé si te acuerdas que cuando estábamos así de que bien bebés, tú tenías que la edad que tiene tu hija, yo estaba más chiquito, y fuimos de vacaciones a no sé dónde, pero pues en ese lado había como hielo y había un lago congelado, chalala, y fuimos y pues yo me caí y casi me muero y a ti te valió y no sé qué. Y entonces ella le dice, no, oye, espérate, lo que pasa es que te voy a confesar algo, no me juzgues de loca, pero es culpa el títere. Y le cuenta una historia en la que resulta que un día ella jugaba mucho con ese muñeco, con el Popkin, que porque su mamá les contaba como historias con él y demás. Entonces ella jugaba mucho con ese mono y un día ella, pues algo pasa con el mono, no me acuerdo qué, si se enoja con él, lo que pasa, pero es que va a iniciar al mono al closet. Entonces el títere se enoja y de noche sale y la ataca. Ella se defiende y el Popkin le dice, ah, pues si tú haces todo lo que yo quiera, ya no te voy a seguir atacando y ya no te voy a hacer nada. Entonces la niña, que tiene de qué, 5 o 6 años, decide hacerle caso. O sea, Mini Louis de 5 o 6 años decide hacerle caso. Dentro de esas, vamos a ver una gran parte del libro, no sé, creo que es uno o dos capítulos, en la que él vemos qué era lo que le decía el mono, y como ella pues le hacía como de alguna manera caso, o sea, neta como que el mono la hablaba y ella le hacía caso, y en una de esas pasó algo con ese viaje en la que ella no es que atacara directamente al Max, sino como que no hace nada por ayudarlo cuando algo le pasa. Pero los papás piensan que pues ellos están chiquitos, que fue un accidente, no pasa mayores, pero Mark lo tiene como súper presente y como que desde entonces le agarra como coraje a la hermana, y vemos que sus problemas se remontan desde muchísimo más atrás y luego empiezan a crecer y pues empiezan a pasar más cosas con el mono, ¿no? Pero ese es como el primer incidente. Entonces todo esto que nos va platicando pasa mientras ellos están en la casa, y cuando están en la casa, no me acuerdo si fue después de toda esa historia, pero el punto es que se le va la luz a la casa, ellos tienen que ir a checar que pex, y cuando la luz regresa a la casa, ellos empiezan a ver que los monos se movieron del lugar, empiezan a escuchar ruidos extraños, y ella no quiere quedarse como que haya dormido en la casa, pero pues se tiene que quedar porque ya, o sea, ya tomaron, ya se quedaron allá a comer y demás, y pues ella está así como de no, o sea, yo estoy alucinando, y esa noche tiene una pesadilla otra vez con Poppy. En esa pesadilla no solo están ellos dos, sino que también está incluida su hija, eso la espanta muchísimo. Pasa algo que la pesadilla se traslada a la realidad, se traslada al contexto en el que ella se encuentra y en el que el mono este la está atacando. Porque para esto el monillo ese habla y tiene como una cancioncita que no me acuerdo. Y cuando yo lo escuchaba en el audiolibro, de que Pumpkin no sé qué, Pumpkin quiere jugar, Pumpkin no sé qué. Ay, no, yo lo escuchaba y no me daba miedo, pero daba como cringe y decía, ay, mono del castrocito. Y ella... la voz que le ponen al Pumpkin, que es como una voz de mujer, pero muy muy aguda, está como que me daba así de que era lo que a mí me hubiera dado ansias. Y ahí pasa algo de que como que esos momentos en los que empiezan como, digamos que los ataques físicos al estilo Chucky, sí me daban como cosita. Ese en particular tiene algo que ver con los ojos y yo estaba así de que, ay, no puede ser, ¿por qué? Pero pasa eso del ataque, ella se pone como toda loca. Ella llega el hermano, ella sale de la casa y le dice, yo no quiero regresar aquí, así que casi quemen la casa. Logran llegar a un lugar donde van a, como un restaurante. Ella está como en shock y porque pues, la atacó un mono, que es el mono de sus pesadillas, pero luego ella como que está entre sí fue, no fue, y ahí es cuando el hermano le cuenta pues esa historia que él vivió con los titiriteros, ¿no? Que digo, tiene un contexto como con el funeral de los papás y tiene ese contexto como cuando él le platica, no, pues es que fíjate, yo entré a la universidad pero dejé la uni, pero me uní a este grupo de titiriteros. Les cuento una historia que me gustó sobre un títere que sale ahí y cuenta la relación del hermano con el Pumpkin y cómo ella tuvo como ese acercamiento con Pumpkin cuando tenía 5 años y cómo luego el mono ese se acercó al mar cuando ya estaba en la universidad y cómo se empezó como a desquiciar. Pues digamos que hay un meollo con este mono, o sea, cree que este mono está pues, maldito. Ahí ella le pasó algo, ella teme que le pase después algo a Marco, que pase después algo a la hija, y eso es parte como del terror o de todo esto que pues tiene que ver con que la casa, pues si hay un espíritu y está encantada, pues quién es y qué está pasando. Resulta que ya hacia el final del libro, y sin darles mayores spoilers, después de que están, de que el mono este atacó a la Luis, ellos están platicando como en el restaurante, platican ahí, me parece que ahí es cuando platican más detalles de lo que pasó en el lago, y... platican, él le platica lo que les digo de los titiriteros, pero él le cuenta que una vez trató de deshacerse del mono este y no pudo, y su mamá se puso como media loca por recuperarlo. Entonces ellos concluyen que el mono este en realidad estaba pegado a la mamá y que probablemente tuvo que ver con el accidente de ellos en el carro. Vamos a descubrir cómo es que esto pasó, no se los voy a contar porque sería un spoiler, pero ellos concluyen que necesitan deshacerse del mono. Llegan a la casa tratando de deshacerse del mono y todo se sale de control. Aquí ya vamos a ver que se inmiscuyen un montón de cosas, pero acaba un relajo, de verdad. Aquí ya hay sangre y caos y demás en la casa. Luego, por cosas del destino, Luis sí logra regresar con su hija porque está corriendo esa línea de la historia. Luego vamos a ver que la hija sí tiene un acercamiento con el Pumpkin. Y ya cuando esto pasa, ya cuando todo se salió de control, ya cuando hubo daños, ya deciden así de, no, ok, bueno, si hay que exorcizar aquí a la casa o a lo que está pasando, ahí ya no les cuento, porque pues, si les digo sería el spoiler, pero van a la casa y pasa algo para pues poderse deshacer como de lo que sea que esté ahí metido en esta situación. Lo que les estoy contando es así como que súper resumido de cómo se desarrollan los hechos, porque siento que esa es la parte interesante y que quizás es la que les puede dar miedo, pero se hace un desgarriate con los títeres, con la familia. Habla el títere, el Pumpkin, se pues, logran hablar con él, el Pumpkin habla, sabemos de dónde salió el títere, sabemos por qué ahí hay cosas malas o no, si él es el único. salen más personajes que de alguna manera toman cierta vida, se puede decir. Digo, sería, no les quiero arruinar la sorpresa, pero el libro, les digo, a mí se me hizo como muy fantasioso. Hay muchas cosas en el que era de, como cuando ves una película de terror que a veces ya te da más risa que miedo. Así me pasó a mí con este libro, a mí en lo particular. Y después de este libro leí el de El exorcismo de mi mejor amiga, que también está así como que, es como que juvenil, pero no sé, no está más, no sé, está chistoso de alguna manera. Pero me gustó, como les dije, en el book tag, este autor le gusta mezclar el terror como con la comedia, como con la ironía. Es grotescón en como en sus descripciones, porque ya lo leí en los dos libros. Y está entretenido, la verdad es que las lecturas son buenas. Y si eres de los que te gusta el terror, pero que no te gusta el terror así de que mortal, de que no te va a dejar dormir en 3 días, creo que este es tu tipo de género, este es tu tipo de libro, y le puedes dar un chance al autor. Esto sería todo lo que yo les contaría por el resumen, para no arruinarles la historia final, de que obviamente hay una casa encantada, obviamente están tratando de venderla, vamos a saber si lo lograron o no, qué pasó con los monos de adentro, cuál es el poseído, cuál es el que no, si todo lo que les pasaba en su infancia tiene una explicación, si la muerte de los papás tiene una explicación, todo eso lo vamos a descubrir. Y el libro sí tiene un final, de hecho está, tiene una historia que se cierra y tiene un final relativamente bonito, o sea, relativamente conforme a lo que, todo lo que nos venían contando. Y yo los invito a que lean este libro. Y si ustedes ya leyeron a este autor, por favor déjenme aquí en los comentarios cuál es su libro de Gabriel Hendrix favorito, porque a lo mejor es el siguiente al que le echo un ojo. Traigo muchas ganas de El club de lectura para matar vampiros, una cosa por el estilo. Ese es el que quiero leer, el que quería leer originalmente, pero se me atravesaron estos primero. Y estos dos, este y el del exorcismo de mi mejor amiga, también los encuentran en Storytel. Y esto no es un comercial. Ahora, inspirado en esta historia, les traigo un plus dentro del video, porque buscando como esta onda de casas encantadas, sin querer llegué a un ranking de la revista Esquire en octubre del 2023, aprovechando que fue Halloween, sacaron una lista de las 10 mejores películas que tienen casas encantadas, y yo dije, yo la voy a compartir con el podcast, y si ustedes ya las vieron, o si alguna de ustedes les gustó, o la recomiendan, o tienen otra recomendación, pues también la pueden dejar aquí en los comentarios, y les voy a platicar cuáles son estas 10 películas por si no les han echado un ojo. En el número 10 está Actividad Paranormal del 2007 de Oren Peli. Esta película ya la vi, no las he visto todas, en total son 7 películas que componen esta saga, me parece que vi como 4 o 5, ya después ya no las quise seguir viendo, y la primera la encuentran, según lo que estoy investigando, en Netflix. Esta es sobre una pareja joven que se muda a vivir a una casa, y ellos, lo interesante del formato es que ellos utilizan como esta onda del metraje encontrado, de que el batito empieza por cuestiones de su trabajo, empieza a grabar lo que pasa en la casa y nosotros vemos en realidad esas grabaciones, de repente alternadas como con otras cositas, pero lo que estamos viendo son esas grabaciones. Es la primera vez que yo vi esta película, sí me dio como ñañaritas, porque de repente estás así, o sea, de que no pasa nada porque estás viendo las grabaciones de la casa y tú estás viendo de que si se mueve el ventilador, que si se mueve no sé qué, y de repente dices, ah, se movió un florero de fondo. Entonces yo, ahí estás como menso, esperando que pase algo paranormal dentro de la escena, pero esa onda como de falsas grabaciones de metraje encontrado está muy interesante, me parece un concepto bueno, y este sería el número 10 de la lista. El número 9 es una película de 2016 que se llama Soy la bonita criatura que vive en esta casa, de Oz Perkins. Esta película no la he visto, entonces les voy a contar qué fue lo que encontré por ahí de la reseña. Lo que encontré de esta película es que se trata de una enfermera que llega a cuidar a una escritora que ya está como mayor de edad y que ya tiene como que esta onda de demencia. Y resulta que pues al principio todo parece como muy normal, pero luego las cosas se van saliendo de control, que son paranormales. Descubren que hubo un asesinato antes en esa casa donde ellos están habitando ahorita, y pues eso desata que haya como que un montón de hechos spooky. Entonces yo no la he visto, si ustedes ya la vieron cuéntenme qué tal, y por lo que vi esta película se encuentra en Netflix también. La número 8 es una película japonesa que se llama House, bueno, en inglés se llamaría House, de Nobuhiko Obayashi, no sé si lo estoy pronunciando bien. Esta sería como catalogada como terror cómico, y se trata de una morra que junto con sus amigas, por lo que vi, tampoco la he visto, se van a la casa de su tía, que vive creo que en el campo, y resulta que la casa como que cobra vida y se las empieza a devorar de una por una y les empiezan a pasar un montón de cosas. Entonces vi como que buenas reseñas, porque me eché un clavo a internet para buscar, y esta, por lo que vi, la pueden encontrar en Mubi. En el número 7 encuentran una película del 2001 de Alejandro Amenábar, que se llama Los Otros. Esta película a mí me gustaba muchísimo antes, y como una nota random,
en mis clases de inglés de repente tenía que ver como películas para contestar como encuestas, y yo creo que esta la vi para para eso, porque íbamos a un lugar en especial, como unas 10 veces yo creo, me gustaba muchísimo.
Esta película se ambienta en los años como de la Segunda Guerra Mundial y se trata de una morra que está interpretada por Nicole Kidman, que tiene dos hijos y ella los tiene recluidos en una casa porque ella dice que ellos tienen una enfermedad como rara, donde no, como fotofobia, donde no les puede dar directamente como la luz del sol. Entonces viven en una casa como en penumbras. Un día, por diferentes circunstancias, ella decide contratar a unos ayudantes, a unos como sirvientes de la casa, que no me acuerdo si son dos o tres, y a partir de que estas personas llegan, empiezan a pasar como cosas extrañas en la casa. Vamos a descubrir, pues, qué es en realidad lo que pasa y quiénes serían los otros que le dan título a la película. Buenísima, si no la han visto, muy, muy buena. Ah, esta de los otros la encuentran en Amazon y en Star Plus. Ahora, en el lugar 6, me parece que vamos, encuentran una película que yo ya vi, que es de Ari Aster, que se publicó en el 2018 y que se llama Hereditary. Bueno, que se estrenó en el 2018, que se llama Hereditary. En esta película resulta que se trata de que una señora con su familia, que es su esposo y su hijo y su hija, se mudan a casa de la mamá de ella porque falleció. Entonces ella ahora se va ahí y resulta que ella vivió como eventos traumantes dentro de la casa y pues espera como que, digamos que como que ahora que ya falleció la mamá, pues ella espera ya superar estos hechos. Cuando llegan a la casa les empiezan a pasar cosas extrañas, entre ellas la hija empieza como a ver cosas y luego le pasa algo a la hija y luego vamos a descubrir que en realidad hay un trasfondo mucho más oscuro dentro de la casa. Entonces tiene unas escenas de terror bien buenas, unas cosas, unos sustos que dice así de no más. Entonces también te la súper recomiendo, me gustó mucho cuando la vi en su momento, ya hace 2018, hace un montón. Y por ahí la encuentran en HBO, en Amazon y en Netflix, según lo que vi, no me hagan caso. En el número 5 encuentran Terror en Amityville, que es una película que también ya vi, la original y el remake. La original es de 1979, el director es Stuart Rosenberg y esta se trata de una familia, este papá, mamá y los hijos, que deciden mudarse a una casa y resulta que pues ellos pueden como mudarse a esta casa, pero logran comprarla porque pues antes había pasado un hecho muy escabroso dentro de la casa. Y ya estando en la casa, pues la familia va a experimentar como fenómenos paranormales que pues los van a hacer que experimenten un montón de cosas y les pasen un montón de cosas. Y yo les debo confesar que la del remake, porque vi primero el remake y luego ya después, tiempo después, ya vi el original. Y cuando yo vi el remake, todos los días, como por una semana, me despertaba a las 3:13 de la mañana, creo que es la hora que aparece en la casa. Ya ustedes, si ya la vieron, ya saben a qué me refiero. Pero así, como por arte de magia, pum, despertaba. Y luego al día siguiente otra vez. Y no me daba miedo, o sea, no era de que yo me despertaba y así de, oh my god, no. O sea, pero yo despertaba y yo tenía un radio despertador de esos como con los numeritos rojos que lo tenía al lado en mi burocito. Entonces yo despertaba y siempre lo veía porque yo dormía así y yo duermo de lado, duermo normalmente del lado izquierdo y ahí tenía el buró. Entonces yo lo veía y yo 3:13, luego otra vez y 3:13, y así me pasó como por una semana con esa película. Y otra que me estuvo levantando así de que en las madrugadas fue la del Conjuro 1, que también está en el ranking, y les digo, no me daba miedo, pero era algo así como de que ¿qué está pasando y por qué estoy experimentando estas cosas? Entonces, muy buena película. Justo la película que se encontraría en el lugar número 4 sería El Conjuro de 2013 de James Wan. Para mí, por mucho tiempo he dicho que es mi película de terror favorita. O sea, es una película que verdaderamente cuando la vi sí me dio miedo y sí me generó como esa sensación de que dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Ya después, o sea, sí despertaba como en las madrugadas y todo, pero no me despertaba asustada. Pero esa sensación, esa adrenalina, me gusta mucho sentirla en las películas de terror y esta me encantó. Esta es una de las 894 películas que hay sobre los expedientes Warren, que ya se hicieron las del Conjuro, las de Annabelle, las de la monja y en total ya son un montón. Bueno, la primera, la original, es buenísima. Aquí creo que ya todo el mundo al menos ha escuchado de qué se trata. Resulta que existe una pareja de investigadores paranormales que son Ed y Lorraine Warren y ellos en este primer caso deciden por cuestiones, ir a ayudar a una familia de una mamá y me parece que son tres hijas que están siendo aterrorizados por su casa. Entonces van a ver cuál es lo que está pasando y cuál es la situación lenta que se encuentra como allí. Pero todo lo que pasa, la escena de los aplausos y así, no, de verdad es una súper, súper película de terror. Y como les dije, mucho tiempo yo dije que era mi fan. Y esta la encuentran en HBO y la anterior, la de Amityville, la encuentran en Amazon. En el número 3, en la lista, pusieron a El Resplandor de Stanley Kubrick de 1980, que está inspirada, no exactamente relacionada al 100%, con el libro de Stephen King. Y aquí resulta que es una familia, que no es como tal una casa embrujada, pero el lugar sí sería como encantado de alguna manera, por lo que vamos a ir descubriendo. Aquí hay un escritor que se llama Jack Torrance, que se muda junto con su esposa y con su hijo a cuidar un hotel que, bueno, lo contratan para cuidar un hotel en una temporada de invierno donde se supone que no va a haber huéspedes, que es el Hotel Overlook. Ahí él llega y se instala con su familia. Su principal objetivo es tener como este tiempo y este espacio para poder salir de su bloqueo como escritor, porque él se dedica como a escribir. Él estando ahí se da cuenta de que pues nomás no fluye esta onda de la escritura. A la par vamos a ver que su hijo Dani empieza a tener como visiones o algunas situaciones extrañas. Vamos a ver que en el hotel están pasando cosas, y hasta que Jack se vuelve de alguna manera loco y va a empezar a atacar a su familia, y vamos a descubrir por qué y qué es lo que está pasando dentro del hotel. Esta película la encuentran en HBO. En el número 8 tenemos Poltergeist de 1982 de Tobe Hooper. Aquí, como su nombre lo indica, va a tener que ver como con un poltergeist o como con algunos entes. Resulta que es una familia normal que vive en una casa y que tiene una niña chiquita, y esa niña chiquita logra contactar con ciertos entes a través del televisor. Los papás, preocupados por lo que empieza a pasar en la casa, deciden como llamar a unos investigadores paranormales, y luego llaman como a una medium, y total que se hace un relajo para tratar de descifrar y pues de echar las cosas que tienen ahí como en la casa, y pues todo está relacionado como con la niña al final. Y esta película también la encuentran en HBO, y esa también está muy buena. Y por último, en el número 1, una película que yo ni topaba ni conocía y que no he visto, se llama La Maldición de 1963 de Robert Wise. En esta dice que, les voy a leer de qué se trata porque no la conozco, que tres personas son reclutadas por un investigador paranormal para ayudar a descubrir los secretos de una mansión encantada por los espíritus de sus residentes. Mientras profundizan en el pasado de la casa, son seducidos por la trama siniestra. Yo no la conocía, pero pues si está en el número 1, debe estar buena. Y echándome un super clavado al internet, encontré que pagando, o sea, de que como tipo renta, creo que cuesta $50 mexicanos, está en Amazon y en Apple TV por si quieren aventarse a verla. Como les dije, inspirada en la onda de las casas encantadas, decidí traerles este ranking de que salió ahora por Halloween en una revista, porque me pareció muy interesante. Si ustedes ya vieron alguna de estas películas, también déjenmelo aquí en los comentarios. A mí me faltan como 3 de la lista, pero varias de ellas que ya vi sí son muy buenas. Como les dije, en su momento, Amityville y El Conjuro fueron de mis favoritas de terror. Si ustedes conocen alguna otra película de casas encantadas que me quieran recomendar, déjenlo aquí en los comentarios. O si conocen algún otro libro con una temática similar, también va a encantar agregarlo a mi lista de próximas lecturas. Esto sería todo lo que les puedo contar sobre Cómo vender una casa embrujada de Gayle Hendricks. Yo los invito a que busquen más libros del autor si les interesa este género, y por supuesto que vayan a leer este libro. La verdad no creo que les traiga el del exorcismo de mi mejor amiga, pero si leo algún otro que me gusta mucho de él, por aquí lo tendrán en el podcast. Muchísimas gracias por haberse chutado este video, que llegó tardísimo, ya casi lo traigo para Halloween 2024. Pero muchísimas gracias por haberlo visto o escuchado. Nos escuchamos, ya saben que no sé cuándo, con alguna otra reseña o a ver qué les traigo aquí en un libro, una historia. Bye. Así como la Sabrina andaba lanzando la tercer rato, yo me la traje para despertarla ahorita que les voy a enseñar a la Sabrina acá. ¿Cómo de qué no? ¿Qué pasó? ¿Qué sex tienes tú con los micrófonos? A ver si me puedo quitar uno. La Sabrina todavía les viene manejando una video de ayudante de Santa, porque hace frío. Y hasta el rato le ponemos su pijama.